Señor Daniel Centurión, ¿cómo le va, ministro?
Hola, Javier. ¿Cómo estás vos? Espero que estés bien. Mi respeto para tu gran audiencia.
Bueno, ya Carolina Llanes es la designada para dirigir Senavico, ¿es así?
Sí, así es, Javier. Ha sido designada la doctora Carolina Llanes, una profesional con mucho prestigio, y yo creo que está a la altura de las circunstancias para asumir tan importante cargo.
¿Le valió mucho su desempeño durante la intervención en Ciudad del Este, ministro?
No solo su desempeño, Javier, sino el prestigio que tiene la doctora Llanes es indiscutible. Una persona con una integridad probada en la gestión pública, y yo creo que eso es lo más importante. El que tuvo la oportunidad de estar al frente de alguna institución puede ejercer algún cargo como agente público, su mejor testimonio es su gestión, y ella tiene ese testimonio y ese prestigio. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental para que finalmente recaiga en ella tan alta responsabilidad delegada por el presidente de la República.
Esa es una de las grandes ventajas que tiene. No tiene puntos negros en el tiempo que estuvo como magistrada, inclusive,
sí,
ministro.
Sí, totalmente. Hagan un análisis y hagamos una retrospectiva de su gestión y no encontramos absolutamente puntos negativos, sino siempre puntos positivos. Entonces, yo creo que ese reconocimiento tendría que ser la constante en la gestión pública.
La señora Karina se retira por todo este enredo en que no se pudo manejar. A ver, no vamos a poner en dudas el trabajo profesional de Karina Gómez, y te hago el comparativo nomás, ministro. Cuando hablaban de Osorio, nadie cuestionaba su capacidad técnica y profesional para dirigir una selección, sino el manejo político nada más de su relacionamiento, de su vínculo con la APF. Karina Gómez, pasó esto con ella, no pudo manejar políticamente todo este enredo que se desató en cuanto a las informaciones de los contratos que firmaba Senavico.
Yo no quisiera descalificar el trabajo, sino al contrario. Yo creo que según referencias, porque finalmente eso ahora en el corte administrativo se refleja de manera tangible, la señora Karina Gómez ha dejado una dependencia ordenada y una institución que tiene, sí, como vos decís, no solamente aristas técnicas, sino también tiene un manejo muy sensible en el criterio político, y pudo haber influido, sí, eso, y además de su circunstancia personal, ¿verdad? Porque la señora está con una gestación ya muy alta, creo que 7 meses de embarazo, todo ese tipo de... Es un lugar muy con mucha presión, eso es de público conocimiento, y donde conlleva una concentración del 100%, y también esa circunstancia finalmente física, biológica de la señora Karina Gómez pudo haber sido, yo creo que, el elemento principal para que haya tomado la decisión que tomó.
De hecho, vamos a seguir de cerca algunas indicaciones especiales que le dieron a Carolina Llanes.
No, que siga trabajando como siempre le ha caracterizado a ella, con mucho profesionalismo, transparencia, es lo que insiste siempre el presidente de la República. Él siempre, y eso lo dice de manera pública, de manera privada, en la reunión de consejo de ministros, decidan estas líneas, la transparencia, la honestidad y la eficiencia en la gestión. Y yo creo que esas características inclusive caen de maduro con la doctora Carolina Llanes, ¿sí? Le deseamos éxito y todo el apoyo que ella necesite para el cumplimiento efectivo de reitero, tan alta responsabilidad en un lugar tan sensible.
Y por otro lado, ¿cómo está manejando el presidente de la República ese vínculo nexo que en un momento dado electoral tuvo con Ulises Quintana, pero que ahora las investigaciones fiscales le llevaron hasta Viñascué, pero tengo entendido que también para este gobierno es importante Alto Paraná, Ciudad del Este principalmente, porque al final de cuentas es dominio político.
Y estamos hablando de la segunda ciudad más importante de la República, de los 254 distritos de la República, imagínate, la segunda ciudad más importante. Por supuesto que es importante para nosotros como gobierno y importante también para nosotros como partido. Ahora, la situación de Ulises Quintana, él está con una circunstancia especial por todo el proceso judicial que está viviendo, con una carga de reclusión emanada de la justicia. Yo no quiero hacer un análisis de la cuestión de fondo, si corresponde o no corresponde, porque hablando con algunos penalistas, dicen que los elementos que tiene la fiscalía no amerita la reclusión, pero bueno, es una decisión de la Administración de Justicia, hay que respetarla, los mandatos judiciales no se discuten, se cumplen, y él está en esa circunstancia particular. Él es un amigo nuestro, lo apreciamos muchísimo, pero primero a través de los descargos que vaya haciendo, de los elementos probatorios que vaya entregando a la Administración de Justicia, ojalá en un tiempo breve, en días, en semanas, podamos verlo a Ulises en libertad.
Prefiero preguntarte así directo, ministro, sin rodeos. Supongamos que el abogado Martínez nos confirmó que sí, van a solicitar una nueva revisión de medidas porque hay nuevos elementos que ellos consideran que tienen que ser validados. Supongamos que salga Ulises Quintana de Viñascué y tenga o ambulatoria o lo que sea, ¿él eventualmente pueda tener la chapa de Añeteté para ser candidato?
Hoy el comando ha decidido una encuesta donde existen 7 candidatos. Entre los 7 no se encuentra Ulises Quintana. Yo no sé si los tiempos ya le dan a Ulises para que él pueda participar de este proceso electoral. Y es más, yo te lo digo con total honestidad, Javier y audiencia, yo considero que poco favor le están haciendo un entorno de amigos a Ulises, que lo están empujando a esta candidatura. El año que viene ya tenemos nuevamente nosotros interna para las municipales del 2020. No tiene sentido toda la exposición que le están haciendo a Ulises. Él tendría que estar concentrado en su proceso, concentrado en los descargos que tenga que realizar, en el trabajo técnico, jurídico, y no en este proceso electoralista que, reitero, tiene un tiempo demasiado corto de mandato. Yo prefiero, y eso te lo digo a título muy particular, yo prefiero verle a Ulises Quintana solucionando sus problemas judiciales, demostrando su inocencia, y una vez en libertad, ¿por qué no pensar en Ulises como el candidato para el mandato 2020-2025? Eso es lo más razonable.
Pero, ministro,
lastimosamente hay un grupo que lo está empujando.
¿No te fuiste a visitarle y decirle eso, por lo menos, calmate? Creo que tenés que apuntar al 2020 ya como candidato eventualmente.
Y como se le ha hecho llegar varios mensajes, este tipo de pensamientos y reflexiones, inclusive yo estuve en Ciudad del Este acompañándole al vicepresidente de la República y hemos tenido una reunión privada con un grupo de dirigentes que responden al liderazgo de Ulises. Y el vicepresidente también le ha transmitido este mismo pensamiento y hemos tratado de reflexionar juntos, pero lastimosamente, reitero, yo creo de que él está siendo empujado y manejado de manera emocional por gente que no está en sus circunstancias, porque es muy fácil desde afuera decir, no, vos tenés que lanzarte a la candidatura, con todo lo que representa eso, con toda la carga que representa una candidatura en una circunstancia, imagínate, de reclusión, privado de tu libertad. Entonces, le están, yo creo que antes que ayudarlo, lo están perjudicando. Y ojalá a través tuyo, a través de este medio también, le llegue este mensaje a los que, entre comillas, se precian de ser amigos de Ulises.
No, y además, ¿quieres que sea sincero, ministro? Era medio ilógico luego. Tenés un proceso penal, el que es cierto, gozás de la presunción de inocencia, pero hay muchos elementos que están encima de Ulises Quintana, y está recluido. No es lo más razonable para estar en una campaña proselitista que encima va a durar 2 años nomás el periodo. Ni dos años,
Javier. Imagínate que el año que viene ya tenemos nuevamente interna. Ahí, vamos al supuesto de que Ulises electo intendente, perfecto, sale en libertad y puede asumir. De todos modos va a tener que nuevamente renunciar una vez que sea electo en la interna, ingresar en la interna, una vez que sea tiene que pedir permiso 6 meses antes. O sea, estamos hablando de un mandato de presidente un año, y cargarle a él, estando privado de su libertad, teniendo un proceso enfrente, donde, dicho por él, dicho por varios juristas, existen muchos elementos que no cierran en la fiscalía, pues que se dedique su equipo jurídico, que se dedique él a concentrarse en bajar esos elementos probatorios de su inocencia, y una vez fuera, con total libertad. Él es nuestro amigo, lo apreciamos muchísimo, pero reitero, yo ni siquiera creo que sea una decisión particular de él, sino que está siendo empujado y jaleado por un grupo, entre comillas, de amigos, porque de amigos
le están fardando en otros términos.
No tienen nada. Yo ministro, creo que esa es la circunstancia.
Ministro, ¿y la encuesta quién está haciendo?
Y hay tres empresas, Javier. Hay dos empresas locales contratadas por la gobernación, y hay una empresa contratada por nuestro equipo del Comando Nacional. Creo que está la encuestadora Ati Smith, y una local de Alto Paraná, que no recuerdo el nombre, y una tercera que es la encargada por nuestro comando, que es Capi. Y el próximo jueves tendríamos... Sí, Capi. Uh-huh. El próximo jueves tendríamos que tener los resultados, ¿verdad?
Usted me dijo, ¿la gobernación encargó una, me dijo?
Sí. Sí, la gobernación encargó una encuesta a Ati Smith y una local que no recuerdo el nombre. ¿Para y el qué? Comando Nacional, que contrata a Francisco Capi.
Pero, ¿la gobernación contrata encuesta para qué?
El equipo, ahí me retracto, ¿verdad? Porque si no van a poner realmente yo mencioné sí. Eso, pero el equipo de Alto Paraná del movimiento sería el equipo liderado por el gobernador. El equipo liderado, por favor, rectifiquemos eso.
Por eso te pregunté.
Claro. El equipo liderado por el gobernador, que es el líder natural del departamento, el que representa al Movimiento Colorado NTT en el Alto Paraná, realiza también la contratación de dos encuestas. Una es Ati Smith y otra que es una encuestadora local, que no recuerdo el nombre, de Alto Paraná, y la que el Comando Nacional del Movimiento contrata, que es la de Francisco Campos.
Ah, ya, claro, el equipo departamental, el equipo político que llegó a la gobernación, en otros términos, no es que se paga con plata de la gobernación.
No, aparte, Javier, el gobernador no necesita pagar con plata de la gobernación, tiene muchísima plata.
No, pero a veces cuando no es tu plata es más fácil gastar que cuando es tuya.
No, pero acá existe una línea y nosotros estamos tratando de cumplir esa línea. Pero sí, es el comando departamental, realmente, me expresé mal, el comando departamental el que está haciendo esa medición, y el comando nacional también, justamente como soporte, como para que exista garantía para todos los que se quieran poner a consideración. Imagínate, son 7 candidatos que pusieron a consideración su candidatura. Ahora me comentaron que existe uno más, que
quiere estar en la encuesta.
que quiere también participar de la encuesta, que representa al equipo político encabezado por el diputado Romero Roa, que es el doctor Sosa, un médico ahí del departamento. Entonces ya estamos con 8 candidaturas y me parece sano eso, ¿verdad? Finalmente que sea la ciudadanía la que exprese quién es el mejor posicionado y a partir de ahí acompañar fuertemente esa candidatura, reitero, en un distrito tan importante como Ciudad del Este.
Uh-huh. Ministro, en otros términos, ¿es cierto que Vince es el que tiene muy buen perfil? ¿Hay varios elementos que le juegan a su favor ahí en Alto Paraná?
Bueno, si vos me preguntás por Esteban Wins, es una persona joven, es una persona que tiene un testimonio de conducta, yo creo que reúne los requisitos, pero así como Esteban Wins, yo creo que todos los candidatos están en condiciones de participar. Yo no quisiera simplemente calificar o dar crédito a un candidato, porque no me parece razonable y mucho menos discriminar al resto de los 6 candidatos. Yo creo que los 7 están en las mismas condiciones, pero como preguntaste en particular, lo de Esteban Wynn, es una persona joven, una persona con mucha fuerza y que tiene la intención y tiene la vocación política y de servicio.
Uh-huh. Ministro, por otro lado, es inevitable que le pregunte, porque Oniria y más trabajaron para la campaña de Mario Abdo Benítez y ahora son beneficiadas con contratos millonarios por parte de Itaipú Binacional. Sin licitación, sin proceso alguno que se haya abierto al respecto.
Acabo de mencionarle a colegas tuyos, Javier, existe un comunicado institucional de la entidad binacional, es una entidad autónoma, y ellos han realizado su descargo a través de un comunicado, y yo prefiero que los detalles documentales y del proceso de la gestión burocrática interna sean ellos las que rindan cuentas ante la ciudadanía. Ahora, tengo entendido que a través de un comunicado han dado detalles y te pediría que se traslade a ese ámbito esa consulta.
Estoy seguro que desde Itaipú nos van a dar las explicaciones técnicas y financieras, pero acá hay una explicación política. ¿Desde qué punto de vista? Porque la información es tal que es $1,100,000 lo que eventualmente se le iba a pagar a estas empresas, pero son empresas que trabajaron en el diseño de la estrategia política y comunicacional y de plataformas de la campaña de Mario Abdo Benítez. Entonces, es inevitable que haya un contexto político, ministro.
Pero que finalmente la que pesa en términos de legalidad es el manejo técnico y encuadrado a lo que manda la legislación vigente. Por eso yo te decía, podemos hacer un análisis dentro del contexto político y podemos reflexionar también de el hecho de haber acompañado la campaña de una candidatura no le veda a participar o ser discriminado en ningún tipo de proceso, ¿verdad? Entonces, la respuesta y lo que se enmarque dentro del marco de la legalidad o la ilegalidad la tienen que emitir a través de las dependencias del ámbito técnico, administrativo y financiero y del proceso del llamado de contrataciones por parte de la entidad binacional. Por eso te reitero, me gustaría que sean ellos los que técnicamente den ese descargo.
No, probablemente, ministro, no sea luego ilegal el procedimiento. Porque siempre hay formas de alegar la vía de excepción y, o sea, las herramientas jurídicas siempre van a estar. Insisto con esto, el contexto político es lo que acá cuenta. Y le pregunto, ¿qué hicieron, por ejemplo, más publicidad y Oniria durante la campaña de Mario Abdo?
acompañaron la candidatura del presidente del hoy presidente de la República, pero dentro de esa reflexión también yo te reitero, eso no puede ser causal de que estas empresas tengan que ser discriminadas. Es lo mismo que una persona que haya acompañado como dirigente, ya de referirme a una persona que haya acompañado una candidatura, no la mía, porque finalmente yo di un paso al costado, pero una candidatura del presidente de la República o algún parlamentario que se presente finalmente a un concurso, ingresa a una institución y después le cuestionemos de por qué él asume ese cargo siendo que estuvo acompañando la candidatura al presidente. Si están marcados dentro de la legalidad, ¿por qué tenemos que discriminar nosotros a ninguna empresa, a ninguna persona física de participar dentro de un gobierno? Ahora, finalmente, yo creo que lo que tenemos que sí, siempre, ceñirnos es dentro de la legalidad.
Podemos, o sea,
nada
podemos,
fuera de la ley.
Estoy de acuerdo, no tienen por qué ser discriminadas, pero eventualmente pueden ser privilegiadas. Hay sí, diferencia ese entre es, eso.
Ese es un razonamiento que yo respeto de parte tuya, Javier, pero no la comparto. Yo reitero, yo puedo mirar, tener una óptica de una arista de que por qué tiene que ser discriminado, y otra arista puede ser privilegiado, y es un debate, sí, así es, pero reitero, siempre dentro de la legalidad, nada fuera de la ley. Ahora, si hay algo que haya salido fuera de lo enmarcado de la legalidad de lo que establece la legislación con respecto a llamados dentro de la entidad binacional, entonces sí, que seguramente tengamos que nosotros mirar de otra forma todo ese proceso, pero si está encuadrado dentro de la legalidad, me parece que corresponde.
Uh-huh. Bueno, ministro, estamos en contacto. Gracias, siempre tan amable con nosotros. Hasta pronto.
A las órdenes siempre, Javier. Un abrazo.
Daniel Centurión, ministro asesor político del gabinete de Mario Abdo Benítez.